Es la una de la tarde. Mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenas tardes. El Real Madrid obligado a ganar esta noche en Granada para seguir en la pelea por la Liga. Ahora mismo está a 5 puntos del Atlético. Si logra el triunfo, se acercará a 2. Si los blancos pinchan hoy o bien el domingo en Bilbao, el Atlético de Madrid podría ser campeón ganando a Osasuna este fin de semana. Simeone tampoco verá hoy el partido.
Te puedes imaginar, si la semana pasada estaba nervioso y ansioso, cada día crece más. Y evidentemente prefiero no verlo y obviamente después enterarme de lo que sucedió.
Zidane con solo 3 defensas del primer equipo, Nacho, Militao y Odriozola, que llega entre algodones. Miguel Gutiérrez será titular en el lateral izquierdo. Todos los atléticos serán hoy del Granada de Diego Martínez.
Enfrentarte al Real Madrid, creo que eso en sí mismo es ya una motivación tremenda. Te enfrentas a uno de los mejores equipos del mundo y creo que nuestros jugadores se merecen ese reto, ese desafío y hacerlo con toda la ilusión, ¿no? Con toda la ilusión que nos ha traído hasta aquí.
Hoy, además del Granada-Real Madrid, hay doble duelo por la permanencia y por Europa. A las 7 de la tarde en Zorrilla, Valladolid-Villarreal, los de Sergio González en descenso tras la victoria ayer del Huesca.
Dependemos de nosotros y que la única forma que tenemos de sacar esto adelante es estando juntos, estando apretados, metiéndole intensidad, metiéndole fuerza, jugando al fútbol con balón como creo que lo estamos haciendo en los 2 últimos partidos, pero metiéndole algo más de mordiente en lo que es el otro fútbol, ¿no? En el fútbol sin balón.
Y a las 8 en Ipurúa, Eibar-Betis, los de Mendilibar colistas, pero soñando con la permanencia después de 2 victorias consecutivas.
Parecía que estábamos hundidos y todavía tenemos vida, ¿no? Aunque seguimos siendo últimos después de haber ganado 2 partidos, pero la meta se ve más cerca. Y eso a los jugadores, a todos, les da la vida y las ganas de venir a entrenar.
Si el Eibar gana hoy, el nuevo farolillo rojo sería el Elche de Fran Escriba. Acaba de comparecer el propietario del club, Cristian Bragarnik.
En cuanto a la situación de Fran, tanto en primera como en segunda, Fran va a continuar siendo el entrenador. Nosotros estamos muy satisfechos. Está claro que estamos en una situación difícil. Igual yo soy un optimista y hasta que matemáticamente tengamos posibilidades, vamos a hacer lo imposible por mantener al club en primera. Nos tocó rápidamente lograr ese ascenso. No sé si estábamos en todos los aspectos preparados. Y si nos toca lo que espero ni nombrar, lo afrontaremos de la mejor manera.
El Elche, por cierto, ha ejercido la opción de compra por Lucas Boyé. Y un apunte más de fútbol, el gobierno ha confirmado que 16.000 espectadores podrán ver los partidos de España en la Cartuja durante la Eurocopa de este verano. Serán como mínimo los 3 de la fase de grupos. En tenis, en media hora aproximadamente, comenzará el partido entre Rafa Nadal y el canadiense Shapovalov en los octavos de final del Masters 1000 de Roma. También hoy, Bautista Rublev y Garbiñez Vitolina. Davidovich ha perdido en 2 sets ante Djokovic, que ya está en los cuartos de final. Noticia en el Real Madrid de baloncesto. Trey Tompkins ha sido sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda y dice adiós a la temporada. En los próximos días va a comenzar el proceso de recuperación. Además, hoy hay un partido aplazado de la Liga Andesa a las 8:30, Guipúzcoa-Baskonia. En el Giro de Italia, hoy 6ª etapa y primer final en alto, ya sin Mikel Landa. Y en los europeos de natación de Budapest, Paula Ruiz ha rozado el bronce. Se ha quedado a 4 décimas del podio en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas. Así llegamos a la 1:04, hora menos en Canarias. Es todo por el momento. Recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras principales plataformas.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca. Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Travel like gypsies in the night.
Minutos de la tarde, 12 y 6 en Canarias. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. La verdad es que el titular hoy de la portada de Marca nos lo dio anoche Coque, el capitán del Atlético de Madrid.
Yo creo que todo, ¿no? Yo creo que este año ha sido un poco de todo, ¿no? Un poco una mezcla, pero somos el Atleti, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Y si no sufrimos, no seríamos nosotros.
Si no sufre, no es el Atleti. El titular hoy de la portada del diario deportivo Líder. El líder... El Atlético, con apuros, da un paso más hacia el título. Domina en el primer tiempo tras un gran arranque y resiste el empuje de la Real en el segundo. Al final, victoria rojiblanca 2-1. Y esta noche a las 10, no va más para el Real Madrid, obligado en Granada a ganar otra final para seguir la pelea. Yo sé de uno que no va a ver esta noche el partido de los Cármenes.
Te puedes imaginar, si la semana pasada estaba nervioso y ansioso... Cada día crece más, pero como cualquier persona que vive de la pasión que te transmite este deporte. Y evidentemente prefiero no verlo y obviamente después enterarme de lo que sucedió.
Por lo demás, en lo que sigue siendo verdaderamente importante, Sanidad notificó ayer 6.418 casos de coronavirus, 108 muertes más y la incidencia cae a 173,78 puntos. Hasta que no estemos todos vacunados, por favor, más responsabilidad y memoria que nunca. Aquí la tenemos. En este programa no les olvidamos. Por ellas va un directo Marca Más.
En memoria de las víctimas mortales del coronavirus. You were always on
my mind. Que sí, que va a poder volver el público a los estadios. Parece en las dos últimas jornadas de la Liga Santander que ya no hay restricciones como antes, ¿no? Que hay movilidad interprovincial, pero que siempre tienen que estar en nuestra memoria todas las víctimas, toda la gente que se ha muerto durante esta pandemia. Sed bienvenida. Sed bienvenidos, es jueves 13 de mayo de 2021 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Esta tarde, desde las 6 y media en Marcador, se completa esta jornada de liguera intersemanal, jornada 36 en primera, a las 7 Valladolid-Villarreal, a las 8 Eibar-Betis y a las 10 de la noche Granada-Real Madrid, con problemas en defensa, sobre todo Zinedine Zidane, y con la necesidad del equipo blanco de ganar para darle vidilla, ¿no?, a la pelea por el título hasta el final del campeonato. Ojito, que el domingo, si esta noche no consigue ganar el Madrid al equipo de Diego Martínez, si el Atlético gana a Osasuna, ojito que podríamos tener al Irón colchonero. De ayer, ese mencionado Atlético Madrid 2, Real Sociedad 1, Sevilla 1, Valencia 0, Huesca 1, Athletic Club de Bilbao 0 y Celta 1, Getafe 0. El equipo azulón se complica más la permanencia, pero... Bordalás prefiere ver el vaso medio lleno.
El resultado es totalmente injusto. El Celta ha tenido una ocasión únicamente. Ha sido el gol. Nosotros hemos tenido varias ocasiones claras, no hemos estado acertados. Y bueno, nos ha ocurrido los últimos tres partidos. Los rivales, sin apenas generarnos ocasiones, nos han ganado. Nos falta ese acierto, pero el equipo está vivo, el equipo está entero, el equipo está ahora mismo triste porque hemos hecho un gran esfuerzo, un gran partido. Seguimos dependiendo de nosotros y obviamente estamos convencidos de que lo vamos a conseguir.
Quedan los partidos de hoy, esos tres encuentros, Valladolid, Villarreal, Eibar, Betis y Granada-Real Madrid, para abrochar esta jornada de Liga Intersemanal, la jornada 36, y después jornada 37, jornada 38, las dos últimas jornadas en horario unificado, y tendremos campeón de Liga y sabremos cómo acaba cada equipo, en qué posición, y por tanto también los que se quedan en primera y los que por desgracia descienden a segunda división. Eso sí, en las dos jornadas que restan vuelve el público a las gradas, por ahora solo en regiones en fase 1, es decir, Comunidad Valenciana y Galicia, por ejemplo, lo cual, lo digo abiertamente, pues no lo entiendo. Para dos jornadas que restan, ¿por qué el agravio, no? Comparativo, no solo comparativo, sino no va a haber igualdad de armas. Aunque dijo el ministro de Cultura y Deporte, Rodríguez Uribes, que los clubes estaban de acuerdo. ¿Por qué en unos campos va a haber público, aunque sean poquitos, y en otros no va a haber público? Es un factor que ayuda, ¿verdad?, al equipo local y que va en contra del equipo visitante. Bueno, en fin, el ministro José Manuel Rodríguez Uribes ayer lo explicó así.
Después de escuchar a los representantes de la Liga, mundo del fútbol, a los representantes de la ACB, de baloncesto, y quería trasladarles que en efecto vamos a volver a tener público en la Liga de Fútbol y en la ACB de baloncesto. Y lo que queremos es que el público vuelva. ¿Cómo y de qué manera? Hemos realizado un protocolo que pone una serie de condiciones sanitarias, como no podía ser de otra forma, pero el criterio fundamental es que el público vuelve a aquellos territorios en fase 1 de pandemia.
¿De verdad que esos clubes que van a poder recibir público en las dos últimas jornadas, con 5.000 espectadores, por ejemplo, esa caja que puedan hacer, ¿les va a compensar? ¿Les va a merecer la pena? Yo creo que vuelva también el público a los estadios y que vuelva la anhelada vieja normalidad. Pero para dos jornadas que restan, ¿compensa solo para los equipos que están en territorios en fase 1? No lo entiendo. Dijo también Rodríguez Uribes que sería el 30% de aforo y máximo de 5.000 personas, repito, en territorios en fase 1. Pero, en principio, el público va a volver en la Liga y en la ACB, que son las competiciones profesionales en nuestro país. A la 1 y 12. 12 y 12 en Canarias. La verdad es que el fútbol está muy bien, nos apasiona. Pero es que hay más deportes. Elena Vieja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y empezamos con el tenis porque estamos pendientes de los octavos de final del Master 1000 de Roma.
Sí, y del partido que va a enfrentar en unos minutos a Rafa Nadal y al canadiense Shapovalov. También para hoy Bautista Rublev y Garbiñe Muguruza es Vitolina. Ha llegado ya la primera derrota española, la de Davidovic ante Djokovic. 2-0, 6-2, 6-1. En poco más de una hora de partido, el serbio ya está en cuartos de final.
En el Giro de Italia, hoy sexta etapa lamentando una caída y un adiós de un español.
Sí, el de Mikel Landa. Ayer en esa quinta etapa tuvo que abandonar tras sufrir una dura caída. Ha pasado la noche en el hospital con una rotura de clavícula y fractura de varias costillas en el costado izquierdo. Hoy sexta etapa y primer final en alto, 167 kilómetros entre Grotte di Frassasi y Ascoli Piceno.
Baloncesto.
Ayer victoria para Calefiguan, sigue líder el italiano De Marchi.
Estaba yo demarrando ya. No. Quedaba por contar un poquito más del Giro de Italia en baloncesto en la NBA. Elena, ¿qué destacamos de esta pasada madrugada?
Pues que los Mavericks han dejado a los Pelicans sin playoff. Han ganado con 33 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias de Luka Doncic y con doble-doble de Billy, 12 puntos, 10 rebotes. Además, victoria de los Lakers sin Marc Gasol.
En la Liga Endesa hoy se juega un partido aplazado.
A las 8:30, Guipúzcoa-Baskonia. Hay 6 equipos luchando por una plaza en los playoffs. Por abajo, muy complicado lo tiene el Bilbao. Tras perder ayer ante el Gran Canaria, para salvarse necesitaría 3 victorias en los 4 partidos que faltan de Liga regular. Y noticia muy mala en el Real Madrid. Trey Tompkins ha sido sometido a una artroscopia en la rodilla y dice adiós a lo que queda de temporada.
Y una positiva, pero de poco le sirve al Real Madrid. Tavares ha sido elegido el mejor pívot de la Euroliga, pero el equipo blanco, el equipo de Lasso, se ha quedado sin Final Four en Colonia. Fue eliminado en el 5º partido de la serie de cuartos, con honor y gloria también, pero fue eliminado en Estambul ante el Anadolu Efes. Eso en cuanto al básquet. Tenemos muchas ganas de que llegue el mes de agosto y que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio, que sean los Juegos de la Victoria sobre el coronavirus. Eso deseamos. Ayer los 2 abanderados españoles se pasaron por los micrófonos de Radio Marca.
Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, con 4 medallas olímpicas cada uno, van a tener el honor de portar la bandera española en la ceremonia de inauguración de los Juegos el próximo 23 de julio. El objetivo de Mireia, volver a subir al podio.
Y a ver si se puede. Lo principal es ir a los Juegos y llevar esa bandera y después hacer el mejor papel posible con la preparación que tengamos.
Y el de Saúl Cravioto, igualar las 5 medallas de David Kahl, el deportista español más laureado en unos Juegos.
Ir a por una medalla, las que vengan, pero evidentemente que igualar a David Kahl o demás, para mí no. Para mí es un referente, es un grandísimo deportista, que nos ha quitado el miedo a ganar a todos los piragüistas.
Qué bien, nos van a representar Cravioto y Belmonte, Saúl y Mireia en esa ceremonia inaugural el próximo 23 de julio. Nos espera un final de julio y un mes de agosto espectacular con los Juegos Olímpicos de Tokio. En natación, se está celebrando el Europeo de Budapest.
Ayer España se subió al podio. El equipo español de natación artística logró el bronce en la rutina técnica. Es la primera competición y la primera medalla de Ona Carbonell tras su maternidad.
Felices con este bronce europeo, la primera competición tras ser mamá. Ha sido todo un sprint muy rápido, ha sido duro, pero estoy muy feliz.
Y hoy Paula Ruiz se ha quedado rozando el bronce a 4 décimas del podio en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas.
Y completamos este repaso polideportivo, cogemos la paleta de colores, le damos ahí la última pincelada a esta portada informativa con balonmano.
El Barça tiene un pie en la Final Four de la Champions tras ganar en Bielorrusia al Meshkov Brest por 4 goles en la ida de los cuartos de final. La vuelta el próximo jueves en el Palau.
Gracias, Elena.
A ti, chao.
1:17, 12:17 en Canarias. A las 2:10 comentamos todo el deporte y cómo está de caliente la pelea por el título y la lucha por la permanencia a falta de 3 partidos y 2 jornadas para el final de la Liga Santander. Comentamos todo ello con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Mónica Palenzuela, José Luis San Martín y Alberto Pérez.
Con ellos, claro, estableceremos buena tertulia, seguro. Pero tú tienes que participar antes, durante y después del corrillo con tus opiniones, haciéndonos llegar tu forma de entender la actualidad futbolera o polideportiva en general con esas notas de voz que nos envíes al 628 26 90 92. Notas de audio que vamos recopilando y emitiendo por tandas. ¿A que sí? Chitu Gómez, Rey de Redes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Creo que sí. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Enredando que gerundio en este momento, en este punto y hasta ahora, ¿con qué preguntas para nuestros oyentes?
628-2690-92. Nota de audio para contestar a la pregunta de si tú crees que el Atlético Amarilla prácticamente ha ganado la Liga. Si ya pueden incluso los colchoneros pues ir ensayando los cánticos de celebración. 628-2690-92. También sobre esa jugada polémica, porque los seguidores de la Real Sociedad piden un codazo de Savic dentro del área que el VAR apenas consideró. 628-2690-92 también para estas 4 personas. Militao, Nacho, Odiozola y Miguel Gutiérrez son los 4 convocados por el Real Madrid hoy en la defensa para el partido contra el Granada. ¿Tú crees que con esta defensa el Real Madrid puede plantar cara en el Feyenoord Nazarí, que es favorito para el partido esta noche, que no se le va a escapar la Liga del todo? Son muchas preguntas, hay mucha Liga y hay un 628-2690-92 esperando a ti y a tu voz.
El Madrid, si quiere darle emociones al final en la pelea por el título, no debería de pinchar esta noche en el nuevo Los Cármenes, aunque el Granada ya le dio un revolcón al Barça en el Camp Nou recientemente, como que le dejó al equipo de Koeman prácticamente descabalgado, ¿no? Y con el empate de el Ciudad de Valencia, pues directamente el Barça casi se quedó sin pie para poder optar al título de Liga. El líder sigue siendo el Atlético de Madrid, el segundo es el Real Madrid y esta noche el Madrid puede o apretar la clasificación o, si no gana, darle casi el título en bandeja a un Atlético que el domingo, ganando a Osasuna, entonaría el alirón liguero. ¿Cuántos? 7 años después. En 2014 fue la última liga de este Atleti con el mismo entrenador en el banquillo, el Cholo Simeone. Gracias, Chitu.
De nada.
A la 1:19, 12:19 en Canarias, con Iñaki Serrano. Creo que nunca has estado ahí, ¿no? Sí, alguna vez. Digo, haciendo lo que es la técnica de este programa, Iñaki Serrano a los mandos, Jesús Poveda en la producción. Esto no hay quien lo pare hasta las 3. Escuchas tu programa favorito de la radio. Si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir?
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
A ver, la fuerza centrífuga. Penalti a favor del Madrid, punto, se ha acabado.
¡Qué vergüenza! ¿Cómo funciona el VAR de huevas?
Aquí un madridista que opina que si le pitan falta a Ramos no hubiera pasado nada.
Por suerte para el Barça, en la Champions no pita este VAR.
Vamos a ver, Andújar, si fuera la inversa, tanto monta, monta tanto, no. Si fuera la inversa, el penalti no se hubiera pitado.
Tiquitaca, Salinas, tiburón, 3-1 del campeón.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
¡Qué barbaridad! Gracias, de Marca. Calling out
everybody across the nation. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo. El deporte es nuestro. Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Lo hemos sembrado ya, pero lo vamos a volver a sembrar, ¿no? Lo de que participéis en este programa. Que nos enviéis notas de audio. Que os sintáis partícipes de Directo Marca hasta las 3 de la tarde. ¡Vámonos! Me gustaría que opinarais del asunto que nos lo ha planteado Chitu Gómez, el asunto de la vuelta del público a los estadios. El gobierno lo aprueba para comunidades que estén en fase 1, son Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y Murcia. Habrá un máximo de 5.000 espectadores y, por ejemplo, este fin de semana va a volver el público al Valencia de Eibar y al Villarreal Sevilla en Primera División. ¿Qué te parece? Todos tenemos muchas ganas de volver a ver un partido de baloncesto o un partido de fútbol en directo, pero ¿creéis conveniente para 5.000 espectadores que van a poder asistir y para lo que queda, que son 2 jornadas, que pueda haber aglomeraciones, que pueda haber celebraciones, que pueda, no sé, yo creo que para las 2 jornadas que restan, total, ¿verdad?, no vamos a fastidiarla. Y luego que la caja, no sé hasta qué punto, tanta necesidad que tenían del ticketing, los clubes, la caja de 5.000 espectadores en un estadio de Primera División, no sé si es como para volverse locos, creo que no. Pero bueno, opinad, 628-26-90-92, con nota de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. De eso y de la circunstancia de esta noche, el Real Madrid obligado a ganar en Los Cármenes a partir de las 10, desde las 6:30, Marcador, si quiere seguir metiéndole presión al líder, al Atlético de Madrid. Miguel Ángel Toribio Latori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El Madrid obligado a ganar al Granada para no caerse de la pelea por el título como el Barça. Las bajas en defensa es lo más significativo. Fuerzan a Zidane a sacar otra zaga inédita.
Sí, no se puede el Madrid permitir no meter presión en las dos últimas jornadas al Atlético de Madrid, por una cuestión de ver cómo reacciona, ver cómo se comporta el equipo de Diego Pablo Simeone en esa circunstancia, ¿no? En esa tarde de transistores que tanto ha dado que hablar siempre, ¿no? Y que al final es imprevisible y que están acostumbrados los jugadores a jugar en horarios dispersos, pero la situación es bien diferente, ¿no? Y el Madrid, bueno, pues es una especie de última tabla de salvación. Ver cómo reacciona el conjunto rojiblanco, que ha aguantado bien la presión este último mes, en ese horario unificado. Y para eso tiene que ganar en el día de hoy, con bajas importantes en defensa, sin Lucas, sin Carvajal, sin Ramos, sin Varane, sin Mendy y sin Marcelo. Así que, bueno, como tú decías, defensa inédita, con Odriozola entre algodones, con Militao, Nacho y con Miguel Gutiérrez, que después de sus buenas prestaciones saliendo desde el banquillo contra el Cádiz, Osasuna y Sevilla, va a debutar de titular con el conjunto de Zidane.
Un Zidane que cuenta con todos sus efectivos en ataque y eso convierte la línea ofensiva en la principal duda a resolver por el técnico blanco, ¿no? Por aquello de si apuesta por Hazard, mantiene a Vinicius o qué hace en ataque, ¿no? En Granada.
Sí, viene Marco Asensio de marcar contra el Sevilla, también Hazard, aunque bueno, un poco a la remanguillé. Vinicius no está viviendo sus mejores días con la camiseta del conjunto blanco, otra vez negado de cara a la portería rival. Y por ahí yo creo que Hazard y Marco Asensio podrían volver al once en lugar de Vinicius. Otra opción es que mantenga a Valverde en el equipo con 4-4-2 y Benzema solamente tenga un acompañante en la parte de arriba. Así que por ahí, bueno, pues se va a mover el equipo de Zidane en esa duda de si 4-4-2 o 4-3-3, pero parece seguro, ¿no? La presencia de Benzema arriba y a ver, ¿no? ¿Quién se cuela en el once? Si Marco Asensio o Eden Hazard.
Ayer a Zidane le preguntaron por su futuro y la verdad es que el técnico francés pues como que quiso despejar balones fuera, aunque cada vez suena con más fuerza la posibilidad de que se vaya a Turín, ¿no? Y que acabe su etapa, aunque le queda un año de contrato en el Real Madrid, su etapa exitosa etapa en las dos etapas, ¿verdad? En los dos periodos que ha estado al frente del banquillo madridista, al frente de esa caseta, de ese vestuario, de ese equipo. Zidane quiso, ya digo, pensar en los tres partidos, porque son tres para el Madrid, esta noche tiene que jugar en Granada, que le quedaban y que le quedan a su equipo. Antes de hablar de más cosas.
Quedan tres partidos, pero ¿usted está trabajando ya en el futuro? Me explico. ¿Tiene decidido qué fichajes quiere, altas y bajas, la pretemporada, o no piensa en el futuro en el Real Madrid?
No, para nada. Únicamente los tres partidos.
Yo quería saber si usted ya ha tomado una decisión o si lo que va a ocurrir en estos tres partidos va a influir en lo que usted decida a final de temporada.
Bueno, entonces como tu pregunta es un poco lista y yo te voy a decir lo mismo, lo siento, pero son tres partidos y pienso únicamente en estas cosas.
Cada vez que despeja balones fuera, Toribio, ¿verdad? Se acerca un poquito más a la vecchia señora. Eso parece, ¿no? Esa es la sensación que da.
Bueno, a mí lo que me llega, lo vengo contando desde el fin de semana en Marcador, es que Zidane está más cerca de marcharse que de quedarse. De hecho, la reflexión que sigue manteniendo Zidane y siempre que puede es un poco su leitmotiv, su mantra, es que la temporada no puede ser calificada como mala porque el equipo ha dado el 100%. Y esto viene a reseñar lo siguiente. Ayer dijo Zidane que la temporada del doblete, la de 2017, la gente la califica como estupenda porque el Madrid gana la Liga. Pero nadie recuerda que aquella Liga se gana en la última jornada contra el Málaga y que igual que se ganó, se pudo perder. Mantiene Zidane, y que de haberse perdido, para él el balance hubiera sido el mismo que de haberla ganado. Y este año mantiene lo mismo, que el equipo ha dado el 100%, que él se ha vaciado y que al final no se puede evaluar en función del éxito o el fracaso, no se puede evaluar en función de si ganas o no ganas, que solamente gana uno, y Zidane lo que valora por encima de todo es que den sus jugadores el 100%. Pues bien, a Zidane lo que le molesta no es la crítica, que eso lo entiende. A Zidane lo que le molesta es que cuando el equipo no gana, su trabajo se cuestione. El suyo, el de Betoni, el de Hamidou, el de Dupont, que parece que si el equipo no gana, como que Zidane no prepara los partidos, como que Dupont no prepara físicamente a los jugadores, que Hamidou pone mal los conos, que Betoni no examina a los rivales, y eso a Zidane le duele mucho y le hace mucho daño. Y es lo que a Zidane, bueno, pues le puede llevar a tomar esa decisión, que ahora mismo, a mí por lo que me cuentan, está más cerca de abandonar el conjunto blanco que de seguir. El hecho de que cuando gana es una bendición y que cuando no gana parece que no trabaja. Entiende, repito, la crítica porque está en el Madrid, porque entiende que bueno, pues que se puede opinar de si el Madrid se ha perdido por una cosa o por otra, que era mejor jugar con uno o con otro, que se equivoque en una alineación o en un dibujo, pero lo que no entiende es que su trabajo no se valore, y fue un poco lo que quiso poner también de manifiesto en aquella famosa